Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un honor para mí estar con ustedes en este nuevo podcast. La verdad, el capítulo de hoy está muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del arte que tienen algunos padres de convertir el amor de sus hijos en puro odio hacia su expareja o hacia su excónyuge. Y por supuesto que esto tiene un nombre. Se llama síndrome de alineación parental. Voy a platicarles un poquito más de qué consta este síndrome, qué es, qué lo genera, los síntomas, consecuencias y por supuesto mis mejores recomendaciones. Así que vamos a empezar. ¿Qué es el síndrome de alineación parental? Como lo dice el nombre, es un maltrato psicológico a los propios hijos, realizado por uno de los progenitores para que odie al otro progenitor. Bien lo dice el nombre, alinear. Uno de los papás va a alinear a uno de sus hijos mentalmente para estar en contra de la expareja. Y también para que rompa todos los lazos con la otra persona, ya sea por venganza o por enojo que tiene la persona. Esto se da básicamente en separaciones o en procesos de divorcios. Así que esto va dirigido a todas aquellas personas que están pasando por este síndrome, por este divorcio, por estas separaciones y hay hijos de por medio. Entonces, ¿qué genera este síndrome? Pues primero que nada, falta de autoestima por uno de los dos progenitores, o sea, por uno de los que tiene este síndrome. ¿Por qué? Porque muchas veces no se sienten lo suficientemente buenos padres o capaces como para que su hijo prefiera estar con él o con ella. Y hay ese temor, sobre todo, a que digan, ah, no, es que me quiero ir a vivir con mi papá o con mi mamá. ¿Okay? Y empieza esta culpa de decir, es que no soy buena madre, es que me falta más paciencia, me falta más darle más cosas, etc. Entonces, al no trabajarlo bien, va a optar por sentir esta inseguridad y atacar al otro. También puede haber cierta dependencia emocional. Claro, al momento de tener cierto cariño, por así decirlo, de los hijos, muchas veces llega a ser en exceso y llega a haber un miedo de estar solo. Mejor dicho, de estar soltera o soltera. El hecho de estar soltera no significa que estás solo. Recuerden eso. Entonces, el hecho de que sus hijos se vayan con su expareja y estar nada más con ellos mismos, eso les genera mucho conflicto. Sí, entonces empieza a generar esta dependencia emocional. También puede ser generado por el trastorno narcisista, que pues si ustedes no han visto o no han escuchado el podcast en el que hablo del narcisismo, les invito a que lo vean, la verdad está muy muy bueno y les explico más de qué se trata este trastorno. Básicamente, en este caso se puede ver como yo voy a ver menos a mi expareja. Él no va a ser mejor papá o mamá que yo. Yo siempre voy a darle a mi hijo siempre lo mejor, cosas de calidad, cosas caras, etc. Y por ende, también otro motivo que lo genera es la falta de empatía. Después de que hay un divorcio, una separación por un motivo hiriente, como por ejemplo una infidelidad, es muy común que el enojo esté gobernando a la persona que tiene este síndrome. Entonces va a generar esta falta de empatía. Ni siquiera se va a tomar el tiempo para sentarse con esta persona y decir, oye, a ver, cuéntame, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Qué necesitas? ¿Cómo podemos trabajar para nuestro hijo? Etcétera. No lo van a hacer. Simplemente va a ser lo que esta persona quiera y ya. ¿Cuáles son los síntomas? Ahorita que ya dije que lo genera, es muy importante hablar de cuáles son los síntomas. ¿Cómo pueden identificar si uno de ustedes puede ser que esté padeciendo este síndrome? Antes que nada, quiero aclarar que este síndrome comúnmente se da en niños pequeños, pero también se está dando mucho en adolescentes y adultos jóvenes, adultos como 20, de los 20 a los 30, más o menos. ¿Cuáles son estos síntomas? Bueno, el primero es que los hijos están de forma obligada a favor del progenitor alineador, es decir, a favor del progenitor que tiene este síndrome, que está haciendo que odie al otro sin que el hijo tenga una razón, ya sea niño o adulto, sin tener una razón en especial. En los niños, esta parte del odio no lo entienden. No entienden en realidad por qué, si mi mamá odia a mi papá, por qué tengo que estar con ella. Pero pues bueno, de alguna forma prefiero estar con ella porque la veo triste, la veo mal, la veo vulnerable. Ajá. Pero no entienden bien el por qué, no entienden bien que mamá está enojada o tiene este odio por una infidelidad, por ejemplo. En cambio, en adultos es diferente. En los adultos se prefieren quedarse con uno de ellos o los tratan de mejor manera que a otro por conveniencia o porque hay una manipulación muy bien puesta como para que, a pesar de lo que haya sucedido, ellos van a darle la razón a la persona que tiene este síndrome. Porque, ojo aquí, las personas que tienen este síndrome son muy manipuladoras. Que ya lo voy a practicar este síntoma, pero primero voy a explicarles el siguiente, que es que llega a haber un conflicto de lealtades. Los hijos llegan a creer que sus comportamientos influyen en el conflicto de los padres, sobre todo cuando son niños, porque ellos llegan a sentir que todo lo que hagan o digan puede ser que cause un problema, y lo que va a hacer es que ellos se sientan responsables de eso, que se carguen con esa responsabilidad y se sientan muy ansiosos, que incluso ellos piensen: es que no sé qué decirle a mi papá, si me comporto así, si me comporto aquello, porque pues no le va a gustar a mi mamá, o mi papá me va a castigar si lo hago, etc. Entonces, lo que están generando es una carga de ansiedad al hijo muy, muy fuerte. Y no es sano que los niños padezcan de tanta ansiedad. ¿Y qué va a generar después? Pues culpa. Culpa, porque la realidad es que como los dos papás viven enojados, viven en el conflicto, nada de lo que haga el hijo va a estar bien. Entonces, cada cosa que haga va a ser un conflicto, va a ser un castigo para el niño. Lo que me lleva al último síntoma, que es, como les decía, la manipulación. El progenitor que tiene este síndrome va a hacer falsas acusaciones del otro con su hijo. Como esto es muy común cuando tienen ya hijos adultos, que dicen: ay, hijo, es que yo sí intenté arreglar las cosas, pero ya sabes cómo es tu papá. Y a lo mejor el señor sí intentó hacerlo también a su modo, pero por el enojo y falta de comunicación ni siquiera se dio cuenta, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que ya están poniendo en contra a sus hijos en ese momento. Otra forma de manipulación es que se van a poner muy agresivos, de tal forma que van a insultar al otro y va a evitar que su hijo tenga encuentros con el otro progenitor. ¿Y a qué me refiero con que insultarán al otro? que van a decir, ay, hijo, es que yo no sé por qué te quieres ir con tu papá, si es un irresponsable, es un flojo, y te vas a hacer igual que él. Entonces, a ella le está metiendo una idea al hijo de decir, no, yo no quiero ser igual que mi papá, entonces opto por no verlo, por no estar con él. Y eso va a evitar, o más bien está logrando, que tenga encuentros importantes con su hijo. Otra cosa también, otro tipo de manipulación, es que va a evitar que va a esconderle cosas importantes, información importante de su hijo al otro progenitor, ya sea de cosas, problemas de la escuela, problemas económicos, problemas de salud, y todo va a querer resolverlo esa persona. También va otra forma de manipulación, es que va a optar por ridiculizar los sentimientos de su hijo hacia el otro, ¿sí? Como por ejemplo frases como, yo no sé qué le extrañas a tu papá o a tu mamá, solo ve cómo me trata, ¿ok? Y todos estos síntomas y estas manipulaciones van a generar consecuencias psicológicas y muy graves. ¿Cómo cuáles? Primero que nada, problemas de autoestima, porque se les va a dificultar muchísimo el tener esa capacidad o esa seguridad de poder tomar una decisión. Y sobre todo de ver qué es lo que merece. ¿Merezco un trato bueno o merezco un trato malo? Pero eso ya se ve un poquito más en la adultez. También se generan trastornos de ansiedad, incluso en la infancia, trastornos de depresión también. Llega a haber problemas en el desarrollo psicosocial, es decir, que va a aprender a ser una persona manipuladora, o al revés, se va a juntar, va a tener como amistades personas muy manipuladoras que a la larga lo van a llevar a hacer cosas que no son correctas y que no son sanas, claro. Otra consecuencia es que los hijos crecen con enojo y odio patológico. ¿A qué me refiero? A que es muy, muy común que los niños, incluso ya adultos, tengan problemas para controlar la ira. Recuerden que una cosa es el enojo y otra cosa es la ira. El enojo es este síntoma inicial de decir, me siento mal, me siento disgustado. Y la ira ya es cuando no se controla y optan por agarrarse a golpes, aventar cosas, etc. Entonces, aquí viene la parte que más me gusta. Las recomendaciones, que específicamente son 4 recomendaciones muy importantes a tomar en cuenta. La primera es que como padres aprendan a identificar la emoción que están sintiendo y trabajarla. Recuerden que tenemos 4 emociones principales: el enojo, el miedo, la tristeza y la alegría. ¿Se vale sentir enojo? Sí, pero no llegar a la ira. ¿Se vale sentir tristeza? Sí, pero no llegar a la depresión. ¿Se vale sentir alegría? Sí, pero no llegar a la euforia. ¿Se vale sentir miedo? Sí, pero no llegar a la fobia. ¿Ok? Entonces, se necesitan identificar exactamente qué emociones están sintiendo por la situación del divorcio, por la situación con el otro progenitor, etc. Lo que me lleva a la segunda recomendación, que es poner límites a ti mismo. Si tú te estás identificando con este síndrome, entonces tienes que tener muy, muy en claro que tus pensamientos, emociones, un duelo que a lo mejor no se ha trabajado y cualquier cuestión no trabajada a nivel psicológico no van a influir en lo que tu hijo quiera y necesite, ¿sí? De esta forma, créeme que vas a ayudarle mucho a tu hijo y le vas a empezar a trabajar la toma de decisiones y que sea un poquito más independiente. Entonces, recuerda que tus pensamientos, emociones y todo lo que no está trabajado aún a nivel psicológico no van a influir en lo que tu hijo quiera y necesite, y sobre todo decida. Eso ya es cosa tuya. Lo que quiera tu hijo es punto y aparte. La siguiente recomendación es aprender a perdonar y darle la vuelta a la página. En casos como, no digo que apliquen mucho en todos, ¿no? Pero en casos como infidelidad, por ejemplo, es necesario aprender a perdonar. Aprender a perdonar significa que la situación que sucedió no va a controlar mis emociones. No va a hacer que yo me sienta enojada todo el tiempo, ¿sí? Y aprender a seguir adelante, a seguir más, a vivir todavía más, ¿ok? Y la última, mucho más importante todavía, que es optar por la terapia infantil, terapia de pareja y terapia familiar. La terapia infantil o infantil para niños y terapia individual para adolescentes, perdón, para adultos jóvenes, es para que aprendan a identificar y expresar las emociones de la situación que se está viviendo y sobre todo para que también aprendan a tomar decisiones. La terapia de pareja es para aprender a hacer acuerdos con tu ex cónyuge o tu ex esposo o ex esposa. Es aprender a llegar a acuerdos y llegar a un orden de lo que van a hacer con su hijo o hija. También aquí van a aprender a poner límites entre ustedes y con su hijo. Van a aprender a perdonar muchas cosas de su relación que ya sucedieron. También van a aprender a comunicarse, porque no es lo mismo comunicarse a cuando estaban juntos, viviendo juntos o casados, ahorita que ya están separados. Es completamente diferente. Y por último, la terapia familiar. ¿Por qué? Porque aquí van a aprender la comunicación asertiva, cómo comunicarse todos en familia y sobre todo a poner acuerdos de convivencia. Acuerdos de cómo se van a tratar con el otro, cómo se van a respetar, cómo se van a responsabilizar de ciertas cosas y sobre todo en la cuestión de la educación. Aquí en la terapia también se toma mucho esto en cuenta. Se toca este tema en específico. Entonces, anímense a tomar estas tres terapias. La verdad es que les va a ayudar muchísimo. Y créanme que no es necesario vivir en guerra con expareja. No es necesario, no sigan ese cliché, no es divertido y no es sano para los hijos. Al contrario, al no tener unos padres con una buena comunicación, con un buen trato, lo único que están haciendo es enfermar a los hijos y van a hacer que repitan patrones, van a hacer que en un futuro ellos tengan una relación igual o que atraigan personas así, manipuladoras, narcisistas, etcétera, que no les va a ayudar. Entonces, mucho ojo con todo esto que les estoy platicando. Piénsenlo, reflexionenlo, pásenlo a sus exparejas si es necesario. Y si necesitan más ayuda con esto, con todo gusto les puedo ayudar. No duden, por favor, en enviarme mensaje en mis redes sociales. Pueden encontrarme como en Instagram en mentesanavidasana.9 y en Facebook como mentesanavidasana. Nada más. Y también pueden encontrarnos en TikTok para más consejos como mentesana.vidasana. Pues fue un honor estar con ustedes, espero que les haya gustado, que les haya servido. Por favor, dejen sus comentarios en mis redes sociales y yo con mucho gusto les voy a responder. Yo soy la doctora Luz Rebeca Castillo Setecat y esto fue Sanamente. Nos vemos en la próxima.